En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli a 18 días de que arranque el Mundial 2026. Vámonos con toda la información que les tenemos. Bienvenidos el día de hoy. Está el Chicote Huerta, que vendrá al segundo tiempo. Está como titular en este momento en el control de los botones. Roberto Álvarez, alias el diseñador. Luz Balvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Número de WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. En este micrófono, aquí le acompaña con mucho gusto su servidor Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos pues. El día de hoy, en este espacio de Jornada Deportiva, espero mensajitos, espero llamadas. ¿Qué están haciendo? ¿Están como yo, con un cafecito? Sábado, a esta hora, 6:05, un cafecito ya cayendo la tardecita. Para aquellos de los que andamos madrugando todos los días, ¿verdad? Que ya ahorita no aguantamos el sueño, miren, un cafecito de lujo. Y bueno, entre otras cosas, hay que informar lo siguiente. Vamos a hablar desde luego de lo que está ocurriendo alrededor del Mundial. Hay notas importantes. La selección de Irán, ¿se acuerdan que quería jugar en México y que no la dejaron? Bueno, pues Irán lo que sí pudo hacer es entrenar en México. Cambia la sede de entrenamiento, ya le autorizó FIFA y Tijuana será la sede de entrenamiento del equipo de la selección de Irán. Por cierto que Irán va a debutar el día 15 de junio cuando enfrente a Nueva Zelanda en Inglewood, ahí en Los Ángeles, California. El Cruz Azul cerró entrenamientos con el apoyo de su afición, abarrotaron las tribunas. Mañana la final de la Liga MX, Pumas contra la Máquina, 0-0 en el global. Una buena noticia llegó en el América y es que la prensa en Estados Unidos informa que Alejandro Sendejas estará en la lista final para el Mundial con la selección de Estados Unidos. Se jugó hoy la última jornada en la Liga de España. Y bueno, ya listos los equipos que descienden. El Oviedo ya estaba, pero se unen Mallorca y el equipo del Girona. Este Girona que hace que un par de años sorprendió. ¿Se acuerdan la temporada que llegó a estar muchas semanas de líder? Y al final de cuentas fue a la Champions. Un mérito grandioso para el Girona, pero dos años después, este equipo desciende a la segunda división de España. Ganó el Real Madrid y perdió el Barcelona. Y bueno, vamos a hablar también de lo que rodea al automovilismo, porque Checo Pérez hoy tuvo actividad. Y bueno, en la calificación, hasta lugar 20, ahí terminó Checo Pérez en la calificación del Gran Premio de Canadá. La pole position fue para George Russell. La mexicana Legna González logró el oro en el medio maratón de marcha dentro del Gran Premio de Cantonés que se realiza en España para confirmar su gran momento. Y claro, vamos a hablar de béisbol de Grandes Ligas, del básquetbol de la NBA. Hay juegos en este momento de los charros. Estos charros que de pronto 5 de cal, 10 de arena, otra vez 5 de cal. Así andan los charros, pero están en una rachita positiva el equipo de Benjamín Gil. Así que bienvenidos a este espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y claro, también vamos a hablar, vamos a abundar en la selección mexicana. Javier Aguirre da a conocer el nombre de los 6 jugadores que causan baja ya, que son de los llamados sparring, así le llamaron ellos en la selección nacional. Y los 6 que bajan y que ya se despidieron son Oscar García, este es el portero de León, Denzel García, que está allá en la frontera, Luis Rey, que está en el Puebla, pero pertenece a la Chivas. Ya Luis Rey se incorpora a Chivas la próxima semana. Eduardo Águila, el del San Luis, que parece que tiene ofertas de otros equipos, y Isaías Violante también, y Iker Fimbres, este de Monterrey. Y en el caso de Violante, que es un jugador que también ha llamado mucho la atención, un futbolista que ya lo sabemos lo que ha logrado y que con Toluca pues ganó todo, ¿no? Y ahora con América fue pieza clave en algunos partidos. Pero bueno, son los seis que causan baja. De esto y más estaremos hablando aquí en Jornada Deportiva. Reiteramos la invitación, Roberto, Luz y yo, Martín Navarro. Primera pausa del programa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es el espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópolis. Saludos para José Luis Nuño, dice, Águila es mi amigo de Ocotlán. Sí, Lalo Águila, buen futbolista, José Luis Nuño. Y dice, mi negro mexicano y Hugo Sánchez son los únicos que han quedado campeones de goleo fuera de México. Se refiere a Julián Quiñones. Bueno, Arturo Alonso, Martín, como lo comentamos en tiempo extra, la patita de venado de Pumas puede ser la diferencia. Bajo los tres postes de Keylor, esperemos que sea un buen partido. Sí, don Arturo, efectivamente esperar eso, ¿no? Porque el primero fue horrible, el de ida. Jacqueline Herrera dice, Martín, ¿cuál es la actividad de Checo Pérez? ¿Tiene actividad en Canadá? Ahorita lo estaremos platicando. Por lo pronto, bueno, arrancamos con el básquetbol y sobre todo con el básquetbol local, porque ayer jugaron los Astros de Jalisco, ¿y qué cree? ¡Perdieron! Sí, una racha increíble, histórica, habían ganado casi 40 partidos y demás, pero bueno, ayer arrancando los playoffs del Cibacopa, del circuito de básquetbol de la Copa del Pacífico, bueno, los Astros perdieron 94-86 ante los Caballeros de Culiacán aquí en casa, en la Arena Astros, y hoy a las 7, o sea, ya dentro de unos minutos más, arranca el segundo de la serie. En el baloncesto de la NBA, el día de ayer también hubo actividad y tenemos que el equipo del Thunder de Oklahoma, el actual campeón, se puso en ventaja en la final de la conferencia oeste al vencer el día de ayer 123-108 a los Spurs de San Antonio para colocarse 2-1 en la serie. El MVP, Shai Gilgeous Alexander, se fue con 26 puntos y repartió 12 asistencias. Sí, este Alexander fue nombrado a media semana el MVP, precisamente en el baloncesto de los Estados Unidos. Y nos vamos ahora al béisbol, mencionarle que el día de ayer los Charros de Jalisco se llevaron una muy buena victoria, excelente diría yo, y el equipo de los Charros le pegó 5-4 a los Tecos de los Dos Laredos en el Parque Panamericano, en el Parque Charro. Otra vez en juego que se fue a 10 entradas. Creo que fueron 4 partidos durante la semana, contando el de ayer, que se fueron a 10 entradas. Luis Iván Rodríguez, sólida apertura, trabajó 5 entradas completas, no permitió carrera, aceptando 5 imparables y recetó 5 chocolates. Con el juego 4-4 ya en la décima entrada, Charros volvió a encontrar dramatismo. JJ Aguilar en circulación, 2 outs en la pizarra y un lanzamiento descontrolado del relevista Río Gómez permitió que el corredor albiazul, es decir, Aguilar, anotara la carrera del triunfo para el 5-4 definitivo. El equipo de Benji Hill llega a 18 victorias por 13 derrotas. Fíjese, ya ve que está muy de moda ahorita el Panini para el Mundial. Pues le cuento, le chismeo que yo desde niño me ha gustado mucho coleccionar este tipo de álbumes. Yo, por ejemplo, tuve de la independencia de México, de la conquista, que de los animales, que del planeta, muchísimos álbumes. Y me encontré en uno de los que tengo por ahí arrumbados, porque muchos ya, como tuve hermanos, recuerde que los hermanos van creciendo y van destruyendo lo que se encuentran en el camino. Entonces, mis hermanos más chicos acabaron con todo lo que vieron que era mío. Pero por ahí tengo almacenado ese álbum del béisbol del 90 y, ¿qué sería? 91, 90, algo así, de Panini. Y ahí está Benjamín Gil, Benji Gil, así le dicen, Benji Gil. Por eso me acordé, pero pues yo he sido muy amante siempre de las cartitas. Es más, hasta, no recuerdo cómo se llamaban, pero había unos como de, ¿cómo explicarlo? De dibujos animados, no me acuerdo cómo se llaman. Porque había otros de ositos y eso no, ahí no le entré. De los cariñositos, ¿se acuerdan o no? También había, pero no, era un sinfín de aspectos que rodeaban el tipo de cartitas y demás en aquella época. Pero bueno, mencionarles entonces que el equipo de los Charros ya actualmente 18 victorias por 13 derrotas. Ya mejoró el récord en la semana, le fue muy bien en la semana a el equipo de los Charros de Jalisco en las Grandes Ligas, en la Gran Carpa. ¿Cómo están las cosas en este momento? Bueno, pues hay partidos en marcha y unos que ya terminaron. Vámonos con la actividad. De los que ya han finalizado, de los que jugaron tempranito, el equipo de los Reales de Kansas City le gana 5-0 a los Marineros del otro jugador de Nuño, que es Arozarena. Él perdió 5-0. Nacionales de Washington venció 2-0 a mis Bravos de Atlanta. Los Mets cayeron 4-1 frente al conjunto de los Marlins de Miami. Los Twins de Minnesota 4-2 a los Medias Rojas. Gigantes 10-3 le pegó a Medias Blancas. Piratas 5-2 cayó ante Azulejos de Toronto. Astros de Houston 3-0 le pegó a los Cachorros de Chicago. Cardenales 8, Rojos de Cincinnati una carrera. Partidos al momento que ya se han acabado. Y en marcha solamente hay uno. Los demás que no mencionamos van a comenzar más tarde. Los Dodgers de Los Ángeles, que tienen 31 ganados, se enfrentan al que tiene 30, y en este momento, parte alta de la cuarta entrada, Dodgers pierde 3-1 ante los Cerveceros de Milwaukee. Así la actividad. Bueno, Checo Lara, ¿quiénes anotaron los goles de México en el partido de ayer contra Ghana? Bueno, para empezar, fueron dos goles, lógicamente. Brian Gutiérrez, no sé si lo vieron, aprovecha un descuido de la defensa del portero y clava un bonito gol, y el otro fue del Memote, que también fue un buen gol de Guillermo Martínez. El próximo encuentro, el 30 de mayo contra Australia. Saludos, Checo. Saludos al jilguero de San Andrés, del oriente de Guadalajara. Gracias, mi Checo. Un abrazo a ti. Bueno, ¿quién más por aquí? Mensajitos. Dice Martín, mira tus caballos. No, ¿cuáles caballos? Están desnutridos, Nuño. Los míos están fuertotes. Dice, gracias por hacerme partícipe en los programas. Lo mejor es que arreglas mis mensajes y los pones en contexto. Chido. No, es que, niño, a veces pones unas palabrotas, Nuño, ni modo que las diga. Y dice, a veces ni yo le entiendo. Y también hay días que nada más los escucho en la repetición. Por eso no sé ni qué escribirles. En San Andrés hay presidencia. Está una delegación municipal. Ahí, pero bueno, ahí te arreglan y te desarreglan todo, no hay problema, vas a pedir algo y nunca te soluciona nada, así que es lo mismo. Bueno, vámonos con un tema también muy interesante. El día de ayer Jalisco superó las 300 medallotas de oro en la Olimpiada Nacional y sigue dominando ampliamente el medallero. La presea 300 se ganó en Mérida, en Yucatán, en la disciplina de canotaje, con la participación de Evelyn Cerón en la prueba de canoa individual 500 metros de la categoría 13-14 años femenil. La delegación del CODE en los próximos días podrá asegurar el título 25 en forma consecutiva en la Olimpiada Nacional. ¿Qué representa esto? Bueno, escuchemos lo que nos dijo en una entrevista que le hicimos el día de hoy a Fernando Ortega, director del CODE Jalisco, desde luego, siendo realista y analizando paso por paso lo que representa este éxito.
Bueno, yo lo plantearía en tres aspectos, Martín, si me lo permites. Primero, no es sencillo. Es una competencia deportiva donde todos los atletas, donde todos los entrenadores, entrenadoras, donde todos los estados quieren ganar, ¿no? Todos ven a Jalisco como el rival a vencer. Y discúlpame, pero no he visto una medalla que digas, ah, está literal, la arrasamos, ¿no? Todas tienen sus etapas de preparación, de clasificación, y obviamente, pues a veces llegas a la final, ya holgado, pero transitaste por toda la etapa eliminatoria, en fin. He visto también ganar medallas muy justas, muy ahí en la límite, en la línea, en los últimos momentos. Y también hemos perdido algunas medallas que en el pronóstico, en el papel, debíamos haber ganado. Esto es una competencia deportiva. Si todo estuviera escrito, pues la realidad es de que quizá, lo he dicho con mucho respeto, estaríamos de vacaciones enfocados en otra cosa. Pero no. Esto tiene que ver con la preparación. Esto es para responder al primer cuestionamiento, al primer enfoque, porque trabajamos muy en serio en la parte de la preparación de la selección, de que tenga las condiciones, de que tenga la intervención del equipo interdisciplinario, de ir evaluando cada 2 meses cómo va avanzando la preparación. Y bueno, hoy llegamos con un pronóstico de 442 medallas de oro. Tengo que decirlo también que en la historia Jalisco es el único estado que ha superado la barrera de las 350. Hoy ya acabamos de cruzar el día de hoy precisamente la línea de las 300 medallas de oro, pero esta competencia, y ahí me sumo al siguiente punto, esta competencia definimos desde hace años que debía ser contra nosotros mismos, que Jalisco era el rival a vencer. Llevamos 4 años, Martín, de superar el mejor resultado histórico. También lo he dicho, es muy complejo que todos los años rompamos récords. Imagínate, o sea, si todos los años o en cada competencia se rompieran los récords, pues eso sería realmente interminable, ¿no? Hay récords que han durado décadas, hay algunos que no se han podido romper a lo largo de la historia desde que se implementaron. Sin embargo, trabajamos para vencer nuestra propia marca, para ir contra Jalisco. Y esto te lo digo porque después de la experiencia que tuve como director el primer año que me tocó la Olimpiada Nacional en el 2019, en la anterior administración, y de ganar por 10 medallas de oro de diferencia, definimos que no podíamos estar todos los años ahí en el límite, sufriendo. Y entonces replanteamos la estrategia, reestructuramos muchas de las disciplinas deportivas, hicimos estrategias a corto y mediano plazo que hoy nos están dando resultados sorprendentes con algunos deportes. Y el segundo aspecto que yo te diría, Jalisco debe pensar que su principal rival es Jalisco y que debemos buscar superarnos a nosotros mismos. Si bien es cierto que no podemos romper los récords todos los años, cada deporte tiene una meta, cada deporte tiene un objetivo propio y vamos a buscar que se cumpla año con año. Y me sumo al tercer aspecto. El mensaje que tenemos que mandarle a la sociedad jalisciense es no es tan sencillo ganar en un ámbito deportivo. La competencia es difícil, tiene muchas variables que hay que controlar, y lo digo pues como lo he tratado de ejemplificar otras veces. Si ganar fuera fácil, pues nuestros equipos tapatíos de fútbol repetirían más seguido. Para nosotros, ganar se ha convertido en todo un proceso donde obviamente vamos por diferentes fases, vamos por etapas de preparación, vamos por etapas donde hay que garantizar las condiciones básicas para que la selección Jalisco se pueda preparar y pueda tener el resultado esperado. No tenemos condiciones ideales como no existen en otras entidades, porque luego a veces de repente nos dicen, es que Jalisco tiene un gran presupuesto. A ver, ha habido estados que a lo largo de la historia han tenido presupuestos más altos que Jalisco. No, es que Jalisco se roba a los atletas. A ver, perdónenme, pero hace muchos años que eso no sucede. Es cierto que hay algunos deportistas que tratan de venir a Jalisco porque conocen de nuestra estructura, porque buscan un entrenador. Yo te lo digo sinceramente, pues si yo fuera un padre de familia y sé que el mejor entrenador de triatlón es Luis Miguel Chávez y está en Jalisco, haría lo posible porque mi hijo entrenara ahí si es que quisiera que algún día cumpliera el sueño de Juegos Olímpicos. También nos han dicho que Hacemos intervenciones fuera de lo permitido, es decir, que les ponemos hormona de crecimiento en la comida, que damos becas muy altas, todos esos son mitos. Esto es trabajo, es un proceso. Ganar en Jalisco es un proceso que hemos logrado sistematizar y que hemos logrado ir mejorando año con año, ir reinventando año con año, para que como una política pública con continuidad garantice los resultados deportivos. ¿Qué hay que decirle a la sociedad jalisciense? Hay que estar orgullosos de nuestros deportistas, hay que verlos como un ejemplo positivo de liderazgo y, lo más importante, hay que apoyarlos hasta el final, porque la Olimpiada Nacional 2026 aún no termina. Y no podemos mandarle el mensaje a las disciplinas que aún van a participar que ya ganamos o que ya se pueden relajar. Cada una, insisto, tiene un objetivo, tiene una meta, y estamos trabajando para ganarle a Jalisco, que es el estado más fuerte de este país.
Excelente. Oye, dentro de esto que me acabas de comentar, ¿crees que se dé el récord de medallas de oro de las 350? Digo, podría pasar incluso a un segundo término, porque creo que a lo mejor no es la prioridad. La prioridad es que crezcan en el nivel los atletas y ganar otra vez, ¿no?
Mira, el récord, Martín, que hoy ostentamos es de 481 medallas de oro. Para ganar la Olimpiada Nacional nos bastaría con cruzar la línea de las 350. Nosotros, en el análisis que hemos hecho con el equipo técnico metodológico, presentamos un pronóstico de 442 medallas de oro. Todavía, pues, un poco por abajo del récord, pero suficientemente amplio para ganar. ¿De qué depende llegar a un récord? Depende de controlar lo más posible las variables de competencia y que el resultado se dé casi de manera perfecta en todos los deportes. No es algo tan sencillo en la Olimpiada Nacional, Martín, porque las edades en las que competimos son jóvenes, adolescentes, son niñas, son niños, y de repente las circunstancias y cómo reaccionan a ellas en la competencia son muy difíciles de controlar. Las sedes que la Olimpiada Nacional tiene y que cambian año con año son complejas de modelar, ¿no? De asimilar en etapas de preparación. ¿Por qué? Porque siempre se van cambiando, y no es lo mismo ir a Tlaxcala a competir, que no es lo mismo estar en Yucatán en una competencia, en Nayarit, en San Luis Potosí o en Puebla. Entonces, no puedes modelarlo, porque incluso muchas de estas sedes no tienen las condiciones que en Jalisco existen. Por eso hemos buscado como una estrategia desde hace ya muchos años el que Jalisco sea sede de disciplinas deportivas, porque de una u otra manera eso nos permite que el atleta compita en condiciones similares a las que entrena y en condiciones óptimas técnicamente de competencia. La verdad es que en Jalisco tenemos muy buenas instalaciones, hemos logrado el reequipamiento de todas ellas, son instalaciones que fueron muchas de ellas legado a los Juegos Panamericanos y que otros estados tienen que improvisar cuando reciben un evento de esta naturaleza. Entonces, para ir específicamente a tu pregunta, lograr el récord de las 481 medallas de oro implica que prácticamente cada una de las disciplinas deportivas salga perfecta en su meta. Y esto tiene que ver con controlar todas las variables que existen en la competencia y en las diferentes subsedes donde se está desarrollando la Olimpiada. Hasta ahora hemos tenido resultados muy sobresalientes, como el del ciclismo, que logró 41 medallas de oro, su mejor récord histórico, o del pentatlón moderno, que también logró 22 medallas de oro y está en su marca histórica. Pero te puedo decir que, a pesar de que el tiro con arco salió muy bien, a pesar de que el triatlón tuvo un resultado de 15 medallas de oro, también te puedo decir que hay deportes pues que están ahí en su objetivo, pero perdimos algunas posibilidades que teníamos para poder llegar a este récord. En los clavados llegamos a 32 medallas, teníamos otras posibilidades, pero es imposible a veces garantizarlas todas. Te puedo decir que, por ejemplo, el tiro deportivo, que históricamente también lo hemos dominado, se quedó 30 y teníamos algunas expectativas superiores. Te puedo decir que el bádminton se quedó en 8 y nosotros estábamos esperando un poquito más de este deporte, en fin, pero aún estamos en ruta, ¿no? Aún estamos por encima de las 422 medallas de oro. Hoy estaríamos muy cerca de aproximarnos a las 470 medallas de oro y necesitamos que el resto de los deportes sigan compitiendo, sigan buscando su meta y no se relajen en ningún momento para aproximarnos a ese récord histórico de las 481 medallas de oro.
Oye, por otro lado, bueno, ahí, lo que menciona el propio Fernando Ortega, director del CODE, a quien agradecemos esta charla que tuvimos el día de hoy con él. Bueno, mensajitos, gracias por estar con nosotros. Nico Arana, saludos para todos al programa. Buenas tardes, excelente comentario e información. Gracias, Nico, qué bueno que te gusta el programa. Arturo Alonso, ¿qué pasó? Nuestro amigazo dice, yo llené el álbum Amores. Ese es el que no me acordaba, Robert. Amor es el de las flechitas y de los corazoncitos y... Ese es el que yo decía, ¿verdad? Y dice que llenó también el álbum de Argentina 78, de la marca refresquera de corcholatas, Leo Cuellar, Pedro Soto, Godínez, Vázquez, Ayala, etcétera. Fíjate, el primer álbum que yo llené, pues no me tocó ese, porque tenía 3 años, fue el del 82. Fue el primero, no, yo andaba en las tiendas de abarrotes consiguiendo las cartitas y cambiando y demás. Y ese álbum... no sé dónde quedó, creo que mis hermanos hicieron cargo de él, a la basura, lamentablemente. Tenía del 82 a la fecha prácticamente, mis hijos tienen los últimos 3, 4 creo. Pero yo tenía en mi casa, que es su casa, el del 82, 86. El 90 lo llené en la secundaria, y lo llenamos en la secundaria. Y luego en el 94 ya estaba saliendo estaba en la universidad yo. Ya estaba en la universidad y ya los demás pues ya trabajando, pero ya el 98 fue el último que llené yo solo. Ya a partir del 2002, mi hijo, el más grande, me ayudó y yo a él le pasé el tema, ¿no? De la verdad. Yo sé que de pronto es una muy buena inversión, pero vale la pena. Para los que nos gusta el fútbol, para que los que nos apasiona el fútbol, son recuerdos inolvidables, ¿no? Imagínense que mis hijos ya, cuando ya no esté dentro de unos años, que ya no esté yo y que digan, mi papá por lo menos ahí nos ayudaba a llenar el álbum del Mundial y demás, ¿no? Pero bueno, Arturo Alonso, gracias por tu comentario. Victoria dice, ¿sabes, Martín, si es posible que pueda ingresar al Fan Festival? Porque utilizo andadera, tengo más de 75 años, me gusta mucho el fútbol, ojalá y pueda estar ahí. Victoria, hasta el estadio puedes ir, claro, es más, yo creo que si andas con andadera, consíguete mejor, es muy práctico, una silla de ruedas. Es más, para que no andes batallando, Victoria, con mucho respeto, señora, busque una sillita de ruedas y va a ir más comodita, más, ¿sí o no? Y aparta su lugar, exactamente, váyase temprano, pero sí puede ir un ratito ahí al Fan Festival de FIFA. Lógicamente, si va a ir en día que juegue México, va a estar muy apretadillo, ¿verdad? Va a estar más apretadito, pero bueno, así las cosas. Chicote ya llegó a tomar el control de los botones, la pausa comercial y regresamos. Regresamos, vamos con algunos mensajitos para después irnos con más información, o bueno, nada más para cerrar el tema de la información general, mencionar que en lo que respecta al mundo de la velocidad del automovilismo, actividad ya este fin de semana, tenemos que el tapatío Sergio Pérez, pues tendrá que remontar muchas posiciones otra vez para llegar a la meta que tiene inicial en su regreso a la Fórmula 1, que es sumar puntos, esto en el Gran Premio de Canadá, que se corre mañana 2 de la tarde hora centro, en el circuito Gilles Villeneuve. Checo de Cadillac, otra vez no logró pasar de la quali 1 y saldrá desde la posición 20. Cabe mencionar que la pole position la ganó George Russell de Mercedes, seguido de su coequipero Kimi Antonelli y tercero Lando Norris de McLaren. Previamente se corrió la sprint, donde Russell fue el ganador y Checo 11. pero vino una sanción porque le pegó a un piloto y concluyó en la posición 14. Mientras tanto, la mexicana Legna González logró el oro en el medio maratón de marcha en el Gran Premio Cantonés que se realiza en España. Lleva 12 en estas semanas. Había ganado uno en Portugal. El tiempo que realizó fue de 1 hora, 32 minutos, 21 segundos. Y dejó, para complementar el podio, en el segundo lugar a la italiana Sofía Fiorini y en tercero a la favorita, la española María Pérez. Ahora sí, vámonos con los mensajes que están llegando en este momento. Y gracias a todas las personas que se siguen comunicando. Dice la señora Martínez, la estatua de Pelé parece Memín Pingüín. Mejor un mexicano como Hugo Sánchez, especial un jalisciense, porque un extranjero, saludos. Y dice, recuerdo el álbum de las corcholatas, antes unas redonditas que salían en el jabón Ariel. Bueno, saludos. De lo otro, señora, la verdad, sí se parece a Pelé y... Nada más usted pregunte qué representa Pelé para los aficionados al fútbol que vivieron el Mundial de 70, ¿verdad? Imagínese, es la máxima estrella que ha venido aquí a Guadalajara a jugar. La máxima estrella del fútbol, Pelé. También por aquí dice, hola Martín, estamos en la bella época. Dice, yo recuerdo haber llenado el álbum de Disney, el del Chavo del Ocho. Las chocolatas, yo creo que son corcholatas que salían en las dos refresqueras. ¿Cómo no acordarse atentamente el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico? Y recuerdo que siempre había una cartita que hasta el final salía. Exactamente, señor cuarto fantástico ingeniero. Yo también llené ese de Disney. Y me acuerdo uno de Batman, también lo llené. Ahorita me estaba acordando. Yo creo que a mí el que más me gustó, y el que más me sirvió, digo, los de fútbol es punto y aparte, ¿verdad? Eso me apasiona. Pero yo creo que el que más aguanté y quizá hasta se me despegaban las hojas por leerlo, era el de la independencia, el de la historia de México, que venía la revolución y la independencia. A mí ese me fascinó, la verdad. Cartitas pequeñas, unas monumentales, unas grandes. Usted le levantaba y abajo venía todo para leer la historia. Era como un libro que usted podía pegar las imágenes. A mí es el que más me emocionó y me encantó porque me gusta mucho nuestra historia, ¿verdad? Y usted ve ahí al Pípila. ¡Ya me salió el Pípila! Y ahí estaba el Pípila, ¿sí o no? Y don Miguel Hidalgo. Había el Miguel Hidalgo monumental y el pequeñito ahí con la antorcha y demás. Morelos. Ya tienes amor. Te cambio Morelos por Allende. Vámonos. O sea, la verdad, a mí me encantó ese álbum. ¿Quién más por aquí? Gracias. Aquí anda Nuño. A ver, ¿qué estás tomando ahora, Nuño? Dice, mira mi café. ¿Cuál café, Nuño? Yo creo que tiene tlapego y no sé qué sea eso. Dice, que vengas por acá y te invito a un café. No, hombre, con dos cafés de esos me ando mareando, mi estimado Nuño. Saludotes. Un abrazo para ti y para tu gente allá en Tonalá. Dice... Perfecto, muchas gracias. Saludos desde León, Guanajuato. Corrida en la Plaza de la Luz, en honor a la Virgen del mismo nombre, Richard Martínez. ¿Qué pasó, mi Richard? Saludotes. Ahí está. No, es que ya Richard ya es un taurino a más no poder. Saludos, Richard, que mañana usted lo puede escuchar en Corre por tu Salud. DSI, mi estimado DSI, te estabas tardando. Saludos, Daniel, gracias por estar el día de hoy con nosotros. M. Solitario, dicen, mexicanos ignorados hoy en la Premier de Canadá. Vieron acción cuatro paisanos, portero y tres defensas en empate a uno del Inter Toronto, equipo con dueños mexicanos. Y en esos momentos en la MLS juega el Montreal de Daniel Ríos, que inicia en banca. En Europa, Fidalgo entró de cambio con el Betis, que ganó 2-1. Más dos partidos de Serie A, Lazio 2. Pisa 1, Bolonia 3-3 con el Inter. Finales de Copa Alemana, Bayern Múnich le ganó 3-0 al Stuttgart y ya hace el doblete el Bayern. Y de Copa Escocesa, Celtic 3 y el Dunfermline, así es, Dunfermline es el equipo. Y dice que en Inglaterra el Hull logró ascenso a Premier al ganar 1-0 al Middlesbrough. Sí, ya había ese resultado. Y entonces está ya regresando el Hull a la primera división inglesa. Y te iba a preguntar algo, mi estimado DSI. Entonces, Julián Araujo sin jugar ni nada, ya dos trofeos, ¿no? Ahí en su currículum, prácticamente, DSI. Saludos. También Jalisco. Sí, pero estamos en deporte, relájese. Usted relájese un ratito, caballero. Yo entiendo ese tema que es tan complicado, tan delicado y que no queremos ya más, ¿verdad? Pero saludos. Estimado Martín, Jesús Rojas Lucio, dejé de seguir la NBA por la falta de figuras carismáticas como Jordan, Shaq, Ewing. Considero que los playoffs se hacen eternos, como 2 meses. Imagínense, una liguilla de la Liga muy X, como de 2 meses, se pierde, a mi juicio, el interés. Saludos. Chuy, no. Si fuera así, tal cual tú lo indicas, no se llenaron los estadios y no tuviera rating. Imagínate, ahora tienen canales exclusivos para ver nada más los playoffs de la NBA. No, yo creo que los tiempos han cambiado, Chuy. Los tiempos han cambiado. Y a lo mejor el tema de Jordan, los que mencionaste, por ejemplo, el Shaq, y otros como Ewing, y otros, Stockton, ¿te acuerdas de él? Karl Malone, Drexler, pues eran muy carismáticos porque había quizá un poquito más de interacción con los aficionados mexicanos, ¿no? Las televisoras mexicanas, en ese caso, en aquel entonces, Canal 3 de TV Azteca estaba pegadísimo a la NBA, hoy ya no. Pero la verdad, sigue teniendo mucho rating al NBA, claro. Bueno, dice, hola Martín, dice, yo llené el álbum de la independencia de la fábrica de chocolates, la Azteca, Carlos Maciel. Carlitos, don Carlos, ¿a poco no se emocionaba usted, don Carlos, como yo? Estaba muy bonito ese álbum, la verdad, el de la independencia de México. Pero le digo, llegaron mis hermanos, los dos. Imagínese, con manos de destruir todo, se acabaron ese álbum. Saludos, Martín, soy Ulises, arriba los Leones Negros de la UDG. Ella dice por aquí, y dice, muy bien, gracias. Bueno, aquí no estamos hablando de política, ¿eh? Todo lo que se mencionó fue en tonos deportivos, ¿sí o no, mi estimado Chicote? Todo fue en torno a lo deportivo, no nos vamos a meter en política, ni criticar a ciertos gobernantes, ni tampoco a nuestra presidenta. ¿Para qué nos metemos en Honduras? Bueno, ya el Chicote nos pide otra pausa comercial. Bueno, vamos a la pausa y al regresar, ¿qué pasó con la selección mexicana? Se viene la final de la Liga MX. Regresamos enseguida, estamos en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Pues don Carlos Maciel dice que aún tiene ese álbum de la historia de México. ¡Véndamelo, don Carlos! Total, se lo cambio, ¿por qué? ¿Por qué se lo cambio? ¿Unos chocolates, M&M's? No, que va a andar vendiéndolo. Dice, China solo pagó 60 melones de dólares y no 300 que pedía FIFA por derechos. ¿Y a qué viene eso? No entiendo, mi estimado, ni el nombre nos das, pero si nos puedes aclarar un poquito y describir el tema, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con el tema de la final de la Liga MX, que mañana tendrá como protagonistas al Cruz Azul y a los Pumas de Universidad, ¿sí? Mañana se escribe ya la historia, el partido 7:00 p.m, Estadio Ciudad Universitaria, y el equipo de Pumas con el 0-0 global recibiendo la máquina. Vamos a escuchar a los técnicos después de ese primer agarrón, primer partidazo, pero ¿cuál, verdad? El que propuso fue Cruz Azul. 4 llegadas a gol en todo el partido de Pumas y como 20 de Cruz Azul. Imagínense la diferencia, pero se escribió el 0-0. Habla Efraín Juárez, técnico de Universidad.
¿Puedes platicar un poco de cómo planeaste este partido y si te funcionó como querías? arrancara trigos en lugar de
canastilla. Sí, espectacular, todo lo que de verdad soñé, pensé, junto con mi cuerpo técnico, todo el análisis que hicimos, cómo podíamos contrarrestarlos a ellos. Sabíamos que los primeros 15, 20 minutos, por la inercia de que ellos estaban en el local, iban a venir con todo, pero después, pasando esas circunstancias, sabíamos que íbamos a manejar el partido. Una decisión que no es fácil, ¿verdad?, porque sacas un tipo importante como Carrasquilla, pero hay que tener el carácter como entrenador, él tiene que tener el carácter como jugador de entender la decisión, y creo que hoy Santi Trigo lo hace espectacular.
Preguntarte, precisamente ayer platicamos en el día de medios, pero ya está salió la resolución del tema de la decisión de arbitraje, ¿no? Eso que pidió, o se inconformó en cuanto al arbitraje, al final no dieron paso a esta inconformidad. Y la segunda, ahora, ¿cómo planearás el partido de vuelta, sabiendo que cerrarás en casa?
Te contesto la segunda. Hay que saber jugar estas instancias. Tuve la oportunidad como jugador de jugar muchas, esa es la verdad, ganar, perder, porque es parte de la vida, y luego como entrenador también. Y así se tienen que jugar. Creo que hoy vimos un equipo maduro, unos Pumas serios, un equipo comprometido. El trabajo de mis volantes, Jordan, Antuna, el sacrificio que hacen los de afuera, los centrales, Pedro con Santi en un principio, y un niño con Robert también, el sacrificio, es que es espectacular, lo hacen hasta natural, lo hacen ver bien, y eso es lo que creo que caracteriza a este equipo, que todos el sacrificio, el esfuerzo no es negociable, y creo que lo demuestran día tras día, partido tras partido. Y de lo de la resolución, hablé ayer de los árbitros en la conferencia, no quiero hablar, no tocar mucho del tema. Lo que sí me sorprende de una institución tan grande como Cruz Azul, pues de las más importantes y grandes de este país, quieran tratar de sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta liguilla los que más han sido beneficiados son ellos. No hay que olvidar minuto 30 contra Atlas, una mano pena, y termina en contra y no lo marcan. No hay que olvidar el penal de Chivas, no hay que olvidar la mano del Fernández, que a mí sí me la marcan con América y a él no, y que todavía tengan la osadía, porque eso no sabía, de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias, porque si no, Chivas seguramente estaríamos peleando otra circunstancia. Se me hace, con la categoría de esta institución, es impresionante. Y seguramente lo hacen con una intención de querer siempre considerar o meterle duda al árbitro.
Ahí está el aficionado de Pumas, el técnico de Pumas, Efraín Juárez. Ahora escuchemos a Joel Wiki también hablando al respecto.
Antes de tocar el tema del partido, en la conferencia de Efraín Juárez fue textual, mencionó que si un equipo había sido beneficiado por el arbitraje era Cruz Azul, tal cual mencionó que con esos beneficios hoy inclusive estarían preparando la final contra Chivas, no contra Cruz Azul. ¿Qué contestaba?
Eso dijo, tendrían que multarlo, ¿no? Imagino yo, porque pues no puedes hablar del arbitraje, creo, ¿no? Mira, no hay que ensuciar la final, ¿no? Ha sido una final maravillosa. Me parece a mí que los dos equipos están justamente en la final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña, Pumas hizo una gran campaña, primer lugar de liga, sin problema. Cruz Azul, tercer lugar. Entonces, para mí, creo que lo importante es analizar, ver un poco lo que hicimos bien, hicimos mal, y enfocarnos en eso, ¿no? El fútbol es así, la competencia es compleja, todo el mundo queremos ganar, es la realidad. Pero no hay que ensuciar la final. La final ha sido muy transparente, muy, muy honesta, y creo que hoy el resultado es justo, ¿no? Obviamente nos hubiera encantado ganarlo. Tuvimos muchas opciones de gol que tienen un gran portero en la realidad y sacó todas las de gol.
Pareciera que solamente un equipo lo propuso, ¿no? Desde el tema ofensivo, Cruz Azul llevó la batuta del partido.
Sí, el partido se presentó como lo planeamos, ¿no? Un equipo bien organizado, el rival. Intentamos nosotros abrir ese bloque, por momentos nos complicó un poco la transición, pero creo que en ese sentido el equipo hizo un trabajo increíble defensivamente. ¿A qué me refiero? Porque Pumas es un equipo que se organiza muy bien defensivamente y son muy peligrosos en la transición. Y eso creo que nuestros defensores y parte del plan de juego, obviamente, era organizar bien el ataque, pero defender mucho mejor la transición. Creo que en ese momento el equipo fueron muy maduros, siguieron el plan de partido.
Ahí lo que menciona Wiki. Así que mañana todo listo, 7:00 p.m, la final entre Pumas y Cruz Azul con el 0-0. Y ayer la selección mexicana que le gana 2-0 a la selección africana de Ghana. Buena victoria el cuadro mexicano, con todo y que no se ha completado, ya sabemos las circunstancias. Ya poco a poco se van reportando los jugadores que van a ir al Mundial, aunque no tenemos todavía la lista. 40.000 espectadores aproximadamente en el Cuauhtémoc y los goles fueron de Brian Gutiérrez y de Guillermo Martínez para el 2-0, el Memote y Brian el Güero de Chivas. Escuchemos lo que dijo el vasco Javier Aguirre después de esta victoria.
Es para mí parte de lo que les pedí, que lo intentaran. No salió, digamos, conté en la primera parte 7 veces por fuera con 7 centros malos. Y en la segunda, por lo menos otros 5 malos, ¿no? Entonces, el mejor fue el gol que anuló el árbitro, fue Jesús. Y es difícil darte un solo nombre. Yo creo que el hecho de que lo hayan intentado y hayan pues tratado de hacer su mejor esfuerzo, para mí es... ya vale, sí. Fuera del área... del fuera del área hasta la línea de banda debe ser un centro fuerte con curva hacia afuera, de izquierda a derecha. Si el centro está dentro del área, hay dos zonas que entrenamos que ahí tiene que ir el centro al punto penalti por abajo o picadita a segundo palo. Si no está un jugador en el penalti, no está en segundo palo, es culpa del entrador. Entonces se combinaron ambas cosas, técnica y tácticamente no estuvimos, me incluyo, no los convencí, algo pasó, pero no es normal que llegues a línea de fondo con tiempo y espacio y ejecutes mal. No es normal. Técnicamente quizá el único centro que fue por tema técnico fue el de Mateo Chávez al segundo palo, al tercer palo y hasta el córner. Fue un golpeo técnico. Los demás, buenos golpeos, pero tácticamente mal ejecutados.
Andrés, de Ovaciones, por favor, allá atrás.
Hola, Andrés.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Entiendo que decías al principio que, bueno, te cuesta trabajo como sobresalir, ¿no? Sobre destacar a algún jugador. Pero en particular, cuando llamas a Memo Martínez, pues dicen, ¿cómo que Memo? ¿Qué cualidades tiene? Que a lo mejor nomás se decía que quizá tenía solo buen remate de cabeza por ser muy alto. Y hoy Javier demuestra que tiene gran capacidad con los pies. El gol que anota lo hace bastante bien, ¿no? Tiene una gran técnica, define muy bien. Javier, ¿cómo te deja en ese sentido? Sobre todo porque, bueno, Guillermo está haciendo bien las cosas y, bueno, al final lo llamas, ¿no? Y está demostrando.
Sí, está en buen momento, efectivamente. Está la hormiga, están los dos Jiménez. Es decir, creo que tenemos bien cubierta esa posición de 9. El Quiñones, Julián, está haciendo goles como churros.
Como churros, dice que está haciendo goles Quiñones. Y es que, pues, va a reportar Quiñones en una semana más. Ya estará entrenando. Y llega como campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita. Bien lo comentaba Nuño. Aparte de Hugo Sánchez, no recuerdo otro que haya quedado campeón de goleo fuera del país. Y él es mexicano porque él lo decidió. Porque él nació en Colombia, ya lo sabemos. Y él decidió ser mexicano. Bueno, y tapatío además dicen por adopción, ¿eh? Además, tiene casa aquí. Parece que el día de mañana estará llegando a la ciudad. Para después irse a la Ciudad de México. ¡Vámonos! Casi nos vamos. Nada más agradecerle a todas las personas que se han comunicado. Muchas gracias a todas las personas. Y mencionar lo del descenso, que estuvo muy interesante en la Liga de España. El día de hoy se jugó la última jornada. Perdió el Barcelona 3-1 con el Valencia. Pero pues ya es campeón Barcelona. ¿Cuál es el problema? Real Madrid le ganó 4-2 al Bilbao. ¿Y quiénes descienden? Oviedo ya estaba descendido. Pero perdió 3-0 con Mallorca. Y Mallorca, de todos modos, se va. El otro que desciende, Girona, que empató a un gol con el Elche. ¡Vámonos! Llegamos al final gracias a Luz Balvaneda, a Roberto Álvarez, a Gerardo el Chicote Huerta. Soy Martín Navarro Vázquez. Pásela bien.